los próximos 29 y 30 de octubre, de la mano de la Asociación N-Scooters España, llega un evento gratuito apto para todos los públicos, desde amateurs hasta profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos o intercambiar experiencias y establecer contactos con empresas.
El formato elegido ofrecerá dos líneas de contenido, una dirigida al público menos experimentado con talleres de inicialización, contenidos elementales para dar los primeros pasos y otra con contenidos más especializados dirigida a aquellos que quieran explorar a fondo estas tecnologías.
La calidad de las ponencias está asegurada por auténticos gurús del desarrollo, como el consultor de accesibilidad Jonathan Chacón o desarrolladores de referencia como Diego Freniche e Imanol Prados.
Asimismo, se contará con la presencia de empresas que nos mostrarán las claves de sus tecnologías y algún ponente sorpresa que dejará a los asistentes con la boca abierta de par en par.
Toda la información del evento está disponible en la web de la asociación N-Scooters España, nsconf.nscooters.org. No te lo puedes perder.
Estás escuchando echarlas.es.
Escuche este disclaimer detenidamente antes de empezar a consumir este podcast. Si tiene alguna duda, consulte con su podcaster. Este podcast lo ha descargado usted, pero puede recomendarlo y distribuirlo a otras personas. Y Charlas Podcast está compuesto a partes iguales por PH Rock y Mael TJ. Eventualmente pueden aparecer otros componentes en este episodio. Para conocer exactamente su composición, consulte con el post que acompaña este episodio en icharlas.es. En Icharlas sus componentes conversan sobre sus inquietudes tecnológicas, gadgets, servicios y páginas web, series de televisión, aplicaciones. En ocasiones pudieran conversar sobre sus vidas privadas, trabajo, redes sociales e incluso del tiempo. Aunque pudieran conversar sobre cualquier otra cosa no mencionada anteriormente, este podcast no está patrocinado por ninguno de los productos que se mencionan en él. En algún momento pudiera verse reflejado en el contenido de este episodio si ha mantenido contacto o no con los componentes de este podcast a través del mail icharlaspodcast@gmail.com o a través de sus cuentas en Twitter @phrock y @maeltj. No escuche Icharlas si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes citados en el post. Tenga especial cuidado con Icharlas si es usted fácilmente influenciable. Este podcast está especialmente indicado durante la conducción y uso de maquinaria, tareas domésticas o actividades al aire libre en solitario. Puede alternar Icharlas con otros podcasts. Consuma Icharlas a razón de uno cada 10 a 15 días según disponibilidad. Si acumula más de un episodio, no los consuma de golpe. Este podcast puede incitarle al consumo. Puede ocasionarles problemas con su tarjeta de crédito PayPal. La escucha de este podcast no supone una coartada para justificar sus compras geeks ante su mitad. Escuche Icharlas con moderación. Puede conservar y distribuir este audio en MP3 en cualquier dispositivo capaz de reproducir.
Pues bueno, una vez hecho eso, tienes lo principal hecho. Ya tienes tu router, el que va antes del AirPod Stream, ya lo tienes configurado. Entonces luego te metes en tu AirPod Stream. Y el que tenga uno o un Time Capsule sabe que para configurarlo se tiene que meter en la utilidad AirPort, que es así, me consta que la usas más, ¿o no?
Eso sí la tengo, esa la conozco perfectamente.
La conoces perfectamente, ¿no?
Abro, cierro puertos para...
Pues la verdad es que merece la pena conocerla a fondo, porque tiene muchas opciones que, bueno, aquí no voy a repasar, pero hay muchas cosas muy interesantes en esa utilidad. Como por ejemplo, ya lo digo de paso, como por ejemplo, no sé si lo tienes tú, pero si tienes alguna duda de que alguien se conecte a tu router y tal, pues ahí te permite esa utilidad AirPort ya no solamente poner una clave en tu red Wi-Fi, que es no es que sea necesario, es que es imprescindible hoy en día, por supuesto, sino que además te permite conceder acceso nada más que a los ordenadores que tú quieras con la dirección MAC. Y eso ya no es que no se pueda piratear eso, pero es que ya complica mucho más. Y para el que tenga niños como yo, esa utilidad AirPort además te permite no solamente hacer eso de conceder acceso a según qué ordenadores, sino a según qué horas, ¿vale?
Eso es básico. Brutal.
Eso es brutal, porque tú dices, de tal hora a tal hora, este ordenador va a poder conectarse.
A las 11 se acabó.
Y a las 11 se acabó. O te llega el boletín de notas y es muy malo, entonces ya cortas totalmente a todas horas la conexión.
O viene visita a casa que solo viene a por wifi.
Efectivamente.
Ahí está.
Entonces todo eso lo puedes hacer. Y mil cosas más. La verdad que está muy bien la utilidad AirPort y hay que conocerla a fondo. Bueno, y sigo. Entonces, si te metes, me voy a meter ahora porque, aunque la conozco bastante bien, te voy a decir la casilla que tienes que señalar para que tus discos sean accesibles desde Internet.
En ello estoy.
Estás en ello, ¿no? Ahí. Bueno, arriba ves las distintas opciones. Tienes una que son discos.
Ajá.
Lo ves el icono. Pinchas en discos y si tienes, evidentemente, tienes que tener un disco pinchado o si es un time capsule, pues te aparecerá el disco interno. En discos te aparecen los discos que están pinchados a él o los discos, porque aunque hay un solo puerto USB, tú le puedes poner un hub y conectar varios, ¿no? Uh-huh. Entonces te aparecen los discos que hay ahí. Y hay una pestañita que pone compartir archivos. ¿Vale? Entonces, primero tienes que activar compartir archivos. ¿Lo ves que hay una casilla señalada? Bueno, no lo ves porque no tienes ningún disco pinchado.
La veo. Se puede ver.
Vale. Entonces, señalas. Luego tienes que proteger los discos. Y tienes tres maneras de proteger. O bien vas a usar la contraseña que ya le pusiste en su día al AirPod Extreme cuando lo instalaste. O le vas a poner una contraseña nueva de disco sin usuario. O luego, que es lo que yo he terminado haciendo, no lo hice a lo primero, pero lo terminé haciendo y luego te contaré por qué. Puedes crear cuentas. Entonces, si pones proteger los discos con cuentas, pues luego te deja crear cuentas y creas una, dos, diez, y cada cuenta va con su password y con sus credenciales. Es decir, a este le voy a poner esta clave y además voy a hacer que pueda leer solamente los archivos, que no pueda escribir nada en mi disco duro. O a este le voy a dar un acceso completo, que pueda leer y escribir. O a este le doy acceso, pero mañana se lo quito y dejo al usuario puesto, pero le doy sin acceso. Todo eso lo puedes hacer. O sea, te da mucho juego porque... tienes que pensar que es un disco que va a ser accesible desde Internet. Eso supone que tienes un uso, una necesidad para ello, ¿no? Y va a ser accesible no solamente desde Internet, pero desde tu red local también, con los mismos usuarios, las mismas credenciales. Por lo tanto, importante. Aquí lo mismo que te decía antes. Si tienes niños, dices, bueno, pues le voy a crear un usuario donde pueda acceder a las películas, pero a según qué películas.
Ahí está.
Y le voy a ceder un acceso, digamos, de lectura solamente para que no me pueda destrozar la biblioteca de iTunes, por ejemplo, que también pienso ponerla allí para que la pueda aprovechar todo el mundo. O sea, que todo se puede hacer, ¿no? Entonces, ya al final yo terminé poniendo esa configuración por cuentas. Y, importante, acceso como invitado, que lo estarás viendo ahora mismo, no permitido. Porque claro, no es lo mismo tener tu disco en tu red local, en cuyo caso puedes conceder acceso a como invitado, es decir, sin clave, cualquiera que se conecte al disco va a poder acceder. No es lo mismo eso que tu disco sea accesible desde Internet, porque si es accesible desde Internet, lógicamente tienes que cortar el acceso como invitado, no permitido, porque si no cualquiera se va a poder meter. Uh-huh. Y por debajo ves que hay una... una casilla que dice compartir discos a través de One. Eso es lo que tienes que señalar para que sea accesible desde Internet. ¿Vale? Tan solo claro. Eso.
Marcado lo tenía.
Lo tenías marcado, pues ya está.
Así acaso.
Ajá. Pues eso es. Si no lo marcas, será accesible solamente en tu red local. Si lo marcas, será accesible desde Internet con las condiciones previas que he explicado antes del router que está antes del Steam, ¿no? Y lo de compartir discos a través de Bonjour, que ves después, eso es un sistema comparable al DynDNS, muy 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 parecido, pero con otra, digamos, otro estándar que no voy a poner aquí porque con el DynDNS ya lo tengo cubierto, pero es un servicio que sirve para lo mismo, ¿eh? Y de hecho es el que usa Back to My Mac, ¿vale? O sea que no lo tengo señalado. Solamente señalando esto, activar, compartir archivos, le pones una clave, la que tú quieras, ya por cuentas o por clave de discos, pones acceso como invitado no permitido y compartir discos a través de One, con esas opciones y lo que te he contado antes, ya puedes acceder a tu disco a través de Internet. Y te debería funcionar. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, eso es lo que hice. Y luego, evidentemente, te tienes que conectar no desde vas a conectarte, vas a probar, lógicamente, a ver si efectivamente ya puedes acceder a tu disco. ¿Cómo lo haces? Primero, no lo puedes hacer desde tu red local, desde la misma Wi-Fi, porque no va a funcionar. Tienes que ser una red que sea externa. Entonces, o bien coges tu iPhone, o bien te pirateas la Wi-Fi del vecino, lo que tú quieras, pero tiene que ser a través de otra red. ¿Algo ha pasado en tu barrio? No sé si...
Aquí pasan siempre cosas, Felipe.
Si viene a detenerte por todas las cosas
pasan siempre aquí. No hablemos de parabólicas ni de codificadoras ni cosas de esas todavía, por favor.
Vale. Bueno, pues pues muy fácil. Cuando quieres conectarte ya te conectas a otra red o desde tu iPhone, que no sea por Wi-Fi, por la misma Wi-Fi te vas a conectar. ¿Y cómo lo haces para ver si funciona? Pues muy sencillo. Por ejemplo, bueno, el iPhone lo contaré después. Desde un ordenador te vas, por ejemplo, a cualquier navegador y tecleas AFP, ¿vale? Que es el protocolo de acceso de Apple para archivos, :// y después de esto vas a poner la cuenta de DinDNS que hemos creado antes. Hemos dicho que era icharlas.dindns.org, o si tú sabes cuál es tu dirección IP, pues pones la dirección IP en vez de todo eso. O sea, sería en este caso AFP:// y la dirección IP, pues pongamos que sea 183.92.50.10, por ejemplo. Y lanzas esto desde el navegador. También lo puedes hacer desde el... Supongo que lo habrás probado, lo habrás visto, que en el Finder también tienes una opción que es para conectarse a servidores. En Finder, creo que era en IR, y abajo tienes una opción que se llama conectarse a servidor. Pues lo mismo, pones lo mismo. Y cuando pones esto, pues ya te conectas al disco. Entonces ya te va a pedir, el AirPods Extreme te va a pedir las credenciales. Si has puesto una clave de disco, pues te pedirá la clave de disco. Y si tienes un usuario y una password, pues te pedirá el usuario y el password. Lo pones y ya está. Y ya desde ese momento, en compartidos, en tu Finder te va a aparecer el AirPods Extreme, como lo tenga, como se llame, AirPods Extreme de Manolo, o como le tenga, lo hayas llamado, y desde internet podrás acceder a él. No sé, te mandé una dirección, ¿lo probaste? ¿Probaste el acceso a mi disco o no?
En ello estoy.
Ah, vale, pues prueba y cuéntame si funciona, ahora me dejas mal.
Funciona todo.
Funciona todo, ¿no?
Funciona todo.
Vale, entonces, ¿dónde te aparece? Te aparece efectivamente en el Finder, en la columna de la izquierda.
Sí.
En compartido te aparece mi AirPods Extreme y a partir de ahí, como yo lo tengo configurado por usuarios, te aparecerán los, digamos, el contenido que yo he querido compartir contigo, ¿no?
Ahí está, me aparece una carpeta MailTJ.
Vale, que es tu usuario.
Ahí está, que está vacía.
Que está vacía.
Me aparece la carpeta Server.
Vale, que son...
con varias carpetas dentro, digamos, vale, así.
Eso es.
Sale la carpeta usuario.
Usuarios, que esa no vas a ver nada porque ahí es donde gestiono los usuarios. Vale, perfecto.
Pues en el volumen server veo todo.
Ves todo,
ahí,
¿vale?
Ahí está todo.
Pues ahora creo recordar que te di credenciales de lectura nada más, entonces tú podrías intentar arrastrar y copiar algo, no te va a dejar.
Pero creo que en el pasado, en otro experimento que hiciste, sí me diste
opciones
de escritura y yo pude
copiar cosas.
Al directorio raíz voy a copiar una imagen. No, prohibido.
Prohibido, no puedes. En cambio, si tienes, yo qué sé, pilla un libro, por ejemplo, a ver si te deja descargarlo.
Por ejemplo, este de aquí, que es del proyecto Gutenberg, que es gratuito.
Ajá, voy a, perfecto, todo legal, lógicamente.
Exactamente, ahí está, transfiriéndose a mi carpeta de descarga a una velocidad que despeina.
Vertiginosa, que ¿no?
Tu velocidad de subida. O sea,
eso
esto
es.
Para tener,
vale,
en cuenta, pues, que es solamente un archivo de 1,5 mega.
Vale, pues por lo tanto funciona, pero claro, tenemos la primera pega que no es de ese, digamos, de este sistema casero que estamos montando, ni tampoco es problema, por ejemplo, si tuviéramos un NAS. Con un NAS sería exactamente lo mismo. Primera pega, ¿cuál es la pega? Que ese sistema no solamente depende de tu velocidad de bajada, sino que depende de mi velocidad de subida, lógicamente, porque el contenido que tú te vas a bajar, yo, antes de que tú te lo puedas bajar, yo lo tengo que subir a la red. Y claro, esa es la primera limitación, ¿no?
Pero el mayor problema ya no es que tú lo tengas que subir, es que yo lo descargo a tu velocidad de subida.
Efectivamente, es decir, porque ahí hay un embudo, hay un tapón, que mi velocidad de subida es la que es, que no llega ni a un mega, y tú, aunque tengas 10 megas de bajada, si la mía de subida es esta, pues no puedes ir más allá. Es fácil de entender, ¿no?
Con el problema añadido de que si, por ejemplo, accedemos 5 personas a la vez al mismo archivo...
Se dividirá por 5.
Se divide por 5, porque no es que tú la subas a ningún sitio y de ahí se baje, sino que,
efectivamente,
que tú, por cada vez la tienes que...
Primera conclusión. Eso puede ser fantástico para, digamos, documentos de Word, para cosas ligeritas. Incluso te vale para música. Y he probado desde el iPhone a escuchar música en streaming y se puede escuchar. No sé si tú lo has hecho desde tu ordenador.
No lo he hecho.
Pero ya lo harás, prueba, y se puede hacer. Ahora, olvídate de ver una película, porque con esa velocidad que yo tengo, al menos, no lo puedes hacer. Podrías bajarte la película que yo tenga, pero a una velocidad que es esa, y que lógicamente pues vas a tardar, no sé cuánto puede ser, tres horas, cuatro horas en bajarte la película.
Como poco.
Por lo tanto, primera pega. Pero bueno, digamos que no es una pega de ese sistema, ni del AirPort Extreme, ni de un NAS. Es la pega que tenemos, con la que nos topamos siempre, ¿no? De la velocidad de subida tan paupérrima que tenemos, que es esta. Ah, si tú tienes una conexión de estas estupendas, de Ono de 50, que de subida, esa que tiene Agustín.
5 de subida, sí.
De 5 de subida. Ah, ahí ya cambia el tema. Yo creo que eso sí te da para ver una película.
Sí. ¿No?
Probablemente la puedas ver en streaming.
Y además para permitirte hacer backup con cierta frecuencia de otro tipo de archivo.
Efectivamente.
En este caso es para cositas. O sea, si tú realmente estás trabajando con documentos pequeños, que pueden ser documentos de un procesador de texto, yo qué sé, si eres escritor, pues con capítulos de un libro, porque a lo mejor un archivo gordo de 50, 60, 80 megas no lo mueve con soltura, salvo que quieras estar un par de horas sin conexión a internet en casa. Entonces, es eso. Para cositas pequeñas, yo creo que es ideal.
Sí, ideal. O sea, para cosas pequeñas, efectivamente, si tienes esa utilidad, a lo mejor pues tú tienes tus cuatro cosas en Dropbox y te apañas perfectamente con eso, que no vamos a subrayar aquí que nos encanta Dropbox, no hace falta, pero es otra, digamos, otra forma de ver las cosas, ¿no?
Por un momento, Philip, he pensado que no íbamos a mencionar Dropbox.
sí, siempre.
Toda la charla.
Además, lo uno no quita lo otro.
Alguien nos retará, alguien nos retará algún día.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées.
Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême.
Putain, gamin. Bueno, pues era el primer paso y se puede hacer. Como estás comprobando tú, puedes acceder a tu disco pinchado al AirPort Extreme o al Time Capsule sin pasar por MobileMe. ¿Y eso qué te da? Bueno, con esa limitación de la velocidad de subida, eso te da, digamos, el poder acceder a tus carpetas, digamos. Puedes dar usuarios con credenciales que puedan acceder a unos contenidos sí y a otros no. Y eso, si yo ya tengo MobileMe, ¿por qué tengo necesidad de hacer esto si con Back to My Mac lo podría hacer? Ah, pues ¿por qué? Porque ahora puedo acceder a mi disco desde iOS, que es lo que yo buscaba, ¿vale? Porque cuando salgo por ahí, no salgo con el portátil, salgo con mi iPad, y a mí me interesaba mucho poder acceder a mi trabajo desde el iPad. Entonces he tenido que buscar una aplicación que entendiera ese protocolo AFP, que es el que estamos usando. Y lo primero dije, esto me lo tiene que hacer Goodreader, seguro. Y no. Debe ser un poco de las pocas carencias que tiene. No tiene ni tampoco iFiles, que también es otra aplicación comparable, ¿verdad? Goodreader hace más o menos lo mismo, de otra manera, pero viene a hacer lo mismo, y tampoco tiene. Si te vas a sus foros, ellos han prometido ya que iban a poner el AFP en futuras versiones, pero de momento no está. Entonces me puse a buscar otra app y creo que hay un par de ellas, una bastante cara, que no sé si eran 17 o por ahí. Wow. Y otra más asequible, que cuesta 6 euros, que ya volvemos al tema de los precios, ¿es caro o no es caro? Bueno, se dependerá un poco del uso que le des. Yo creo que es un...
Yo creo que las cosas son caras si no las utilizas.
Sí.
Es decir, si tú pagas 6 pavos para lanzar la aplicación dos veces y después no utilizarla, te ha salido cara. Porque...
Efectivamente.
Pero si la utilizas a diario, es como lo que comentábamos de OnePower. Yo la he podido comprar a mitad de precio, pero aunque la comprara a precio completo y me gastara los $40 que costaba la aplicación en su tienda, yo los pago, porque es que la puedo abrir, claro, 15, 20, 30 veces al día. Entonces,
claro, claro, porque es imprescindible para ti, o sea, está claro. Bueno, pues esa aplicación se llama Files Connect, que te la mandé, no sé si la llegaste a probar.
La tengo instalada, pero la tengo aquí en espera de hablar contigo, de que tú me cuentes su maravilla.
Pues te cuento. La verdad es que funciona muy bien. Si la usas en red local, te va a funcionar también muy bien. Es algo así parecido a Goodreader, pero desde otro punto de vista. Es una aplicación que te permite acceder, tanto en red local como desde internet, a todo tu contenido que tengas accesible, ¿vale? Entonces, si estás en red local, lanzas la aplicación y automáticamente va a buscar todo lo que está disponible en tu red local. Todo lo que está compartido en tu red local. Entonces, si tú tienes un web TV como yo, pues lo va a ver y te va a permitir acceder a sus discos. Si tienes un Apple TV, también, y si lo tienes hackeado como yo, pues te va a permitir verlo y acceder a sus contenidos. Si tienes un Mac con carpetas compartidas, también. Si tienes un AirPod Extreme y a ese AirPod Extreme tienes un disco duro conectado, como es mi caso, pues podrás acceder a su contenido. ¿Y qué puedes hacer accediendo a ese contenido? Pues de todo un poco, porque cada archivo que pongamos, por ejemplo, es un doc, pues una vez que ves el documento, o bien lo puedes ver en una preview directamente en la aplicación, o bien le puedes decir abrir en, y ya lo vas a abrir en Pages, por ejemplo, o si es un PDF, pues lo abrirás en otra cosa, en lo que quieras. Y si es una película, te permite hacer un streaming y verla, aunque no tan bien como otras aplicaciones, como una que recomiendo siempre que puedo, que es el Booth Player, porque esa File Connect no entiende todos los formatos de película, y la otra sí. O si tienes música, que es lo importante aquí, te permite acceder a la música, hacer lista, una lista de una playlist, y en streaming puedes escuchar tu música. O sea que una aplicación bastante completa y que funciona muy bien, la verdad, no falla, no me ha fallado nunca, muy bien. Además, esa aplicación, cuando la lanzas en tu iPhone o tu iPad, luego desde tu Mac ves en Finder, en los compartidos, ves el iPhone o el Mac, o el iPad, perdón, y ves las carpetas de ese iPhone o de ese iMac que sean accesibles. No sé si no lo has probado, pero pruébalo, es curioso. O sea que una aplicación completa. Y lo que a mí me interesaba, porque todo eso lo podía hacer antes en red local con Goodreader, por ejemplo, con qué lo hacía, con otra que teníamos, que te había pasado una vez, que no recuerdo su nombre, pero algo así como... ¿No te acuerdas? Una que tú usabas para borrar cosas de tu iMac. No me acuerdo.
Espera. Estoy tratando de hacer memoria. No, pero no era una de estas de control de...
Sí, bueno, por ejemplo, una de control a distancia te permiten hacer eso, muchas de ellas. Pero había otra específica que me compré un día. Bueno, da igual el nombre. Pero, ¿cuál es la particularidad de esa? Es que esa tiene el protocolo AFP y puedes acceder a tus contenidos desde internet, que es lo que a mí me interesaba. Entonces lo mismo, hay un apartado para protocolo AFP, le pones tú lo mismo, AFP, dos puntos, /, y charlas.dindienes.org, ¡braf! Te conectas desde internet, te pide tu password y tu usuario, y accedes a tu disco duro que está pinchado desde internet. Y accedes con las mismas funcionalidades, es decir, tú podrás abrir un documento de Word y lo podrás abrir desde tu iPad en el Pages, por ejemplo, o podrás escuchar la música en streaming, que funciona perfectamente, Y podrías, si tu conexión diese para ello, podrías ver una película en streaming. Pero tu conexión no da para eso, ya lo hemos visto antes.
No.
Entonces, bueno, la aplicación la verdad es que me costó 6 euros, pero me parece barata para lo que la estoy usando y la verdad es que funciona muy bien. Y no puedo más que recomendarla. Files Connect se llama. Si vas a montarte ese, digamos, ese tinglao, te conviene. Hay alguna por ahí, hay pocas que tengan AFP en la App Store, por lo que yo he podido ver. Y hay otra que además he leído no hace poco en algún sitio, en español, recuerdo, no recuerdo el site o el blog, pero hablaban de ella, pero me pareció excesivamente cara porque hacía lo que yo hago con esta, ese precio de 6 euros. Por lo tanto, ya había conseguido, digamos, el primer paso, ¿no? Que era pinchar mi disco al Protect Stream, que fuera accesible desde internet, tanto desde un ordenador al uso, como desde iOS, que es lo que yo quería conseguir, digamos, el primer paso. Y a partir de ahí dije yo, bueno, pues voy a seguir probando. Voy a ver si puedo seguir comiéndole el terreno al NAS. Voy a ver si esto da un poco más de sí y puedo seguir investigando y sacarle provecho a mi AirPods Stream. Entonces se me ha ocurrido...
Sí. He recordado, Philip. File Browser.
File Browser, esa era la otra. Bueno, pues ese File Browser, todo eso lo puedes hacer, pero en red local, no uh-huh. desde internet, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, digamos que bueno, primer paso conseguido, voy a ver si puedo ir más allá. Digo, ¿qué hago con un NAS que me entran tantas ganas de comprar uno, ¿no? Era evidente que hay cosas que voy a poder hacer con este sistema en casero y otras que no. Pongamos, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención de un NAS de estos modernos es el poder descargar contenido sin encender el ordenador. Bueno, pues eso, con este sistema que estoy contando casero, lo podré hacer si mi ordenador está conectado, lógicamente. Si no está conectado, no lo podré hacer, porque tiene sus limitaciones. Pero podré hacer una serie de cosas interesantes, de todas formas. Por ejemplo, he hecho algo que hace mucho tiempo que quería hacer. Sacar mi biblioteca de iTunes y de iPhoto del ordenador. Y eso se puede hacer muy bien con este sistema. La verdad que es muy sencillo, no sé si lo has hecho alguna vez, la carpeta de iTunes que está en la carpeta de música, la coges, la sacas y la metes en tu, vamos a llamarlo, servidor, ¿no? O sea, en tu disco duro que está pinchado en el Protect Stream. Y pues la borras de tu ordenador y cuando vayas a arrancar pulsas la tecla Alt cuando arranques iTunes y le indicas que ya no está donde estaba, sino que está en otra ubicación. Y entonces ya la tienes fuera, así de sencillo. Y la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué ganas con eso? Primero, yo he ganado bastante espacio, no sé cuántos gigas, pero bastantes. 30 puede ser, no recuerdo. Sí, creo que 30. He ahorrado espacio en mi disco interno. Y al poner ese iTunes en este servidor casero, entre comillas, que estoy creando, es decir, en el disco duro pinchable del Protect Stream, pues lo pongo accesible para todo el mundo en casa. En casa y fuera de casa. ¿Vale? Porque mi disco es accesible. Si tú ahora mismo, que tienes conexión, prueba, te metes en ese server que me has dicho antes,
¿sí?
Si rebuscas...
Tengo Mediateca.
Tienes... No, antes de Mediateca tienes iTunes.
Ah, sí, perdón.
Bueno, pues,
iTunes.
¿Lo ves?
Tarda en cargar. Va en ello. Cuando son cosas un poquito más grandes, tarda un poco.
Tarda, lógicamente. Tarda y cargar. Más ahora que estamos con hablando y por lo tanto tiramos de tiro de conexión y te la resto a ti, lógicamente.
Ahora sí, iTunes Media, ya lo veo.
iTunes Media, y si vas dentro de. Bueno, sí, iTunes Media, ahora verás, pues, en Music, creo que hay una carpeta que es Music, ahí te aparecerá todo mi contenido de música.
Veo.
Lo
veo,
ves,
todos,
¿no?
Los libros, películas, música, podcast.
Pues ya está. Pues ya podrías cargarte directamente en tu iTunes mi. O bien descargarla y meterla, o bien pulsando Alt podrías cargar mi librería de iTunes, ¿vale? Y eso para música, mi conexión te va a dar. Va a ser suficiente, va a funcionar. Entonces, es interesante sacar la biblioteca de iTunes por eso, ¿no? Porque la pones accesible para todo el mundo en casa y fuera de casa, ¿vale?
Espero, Philip, que no empieces a experimentar todas estas featuras de Lion que experimento yo con mi
pues
biblioteca.
Tengo
de
que decir que no, o sea, eso que te pasa a ti, que le pasa a Sebas también, de que de repente os cuelan una canción en un podcast o un podcast en un álbum o que desaparece una canción, no me ha pasado todavía.
Pero no, no solo eso, Philip, desaparece una app.
Y desaparece una app. Eso todavía no me ha pasado tampoco.
Eso es impresionante. O sea, tú coges, por ejemplo, esta semana pasada tuve que coger y buscarme. Yo recordaba que había una página web donde había unos scripts de mantenimiento de iTunes, uh-huh. Doug Scripts. Y nada, pues este señor coloca ahí, no sé cuántos tendrá, 200, 300, hay una cantidad impresionante de scripts que te sirven para poner un poco de orden y dar un poco de limpieza y pulcritud a tu biblioteca de iTunes. Entonces me pasó con eso, con algunas aplicaciones que intentaba instalar y que no me las instalaba y no sabía por qué. Si tú cambias el tipo de visión de la biblioteca de iTunes, en vez de verla, yo por ejemplo la tengo puesta por icono, porque sí. me resulta muy rápido, si la pones para que se vean como fila, es decir, que se vean como una lista de archivos, si ves que te aparece en una columnita súper fina de la izquierda un signo de exclamación,
es que ya ha perdido el archivo, ¿no?
Es que el archivo no está ahí.
Ajá.
Te pasará con música, bueno, pues, te pasará con podcast, con aplicaciones, con películas.
Toco madera, de momento no me ha pasado, ¿eh? Y no me ha pasado antes cuando la tenía dentro, ni ahora que la tengo fuera la librería. Pero bueno, no lo descarto, porque ya sois dos los que me lo habéis contado.
Te digo que yo tuve que coger los scripts estos de Doug, cogí unos cuantos, me quedé con los que quería. Y lo pasé. Y al pasarlo, yo sabía que había un par de cosas que ya había perdido y que me tocaba otra vez añadir a la biblioteca. Y encontré que había muchas más cosas que había perdido.
Ostras.
Porque pasas este script y te dice todos los archivos huérfanos que hay por ahí, cosas que están pero que no están. O sea, todo eso te lo pone en orden. Entonces me planteo de aquí a, no sé, a una cosa como muy a largo plazo, una cosa que irá al proyecto algún día de mi sistema de GTD de coger toda la biblioteca de iTunes y volver a importarla. Pero una cosa que voy a hacer muy, o sea, que no voy a hacerla salvo que lo vea muy mal.
El momento será cuando salga el servicio este de iTunes en la nube de Apple y creo que tienes que esperar hasta ese momento, ¿no? Será más fácil.
Yo digo, me lo planteo a largo plazo. Aparte, parece ser que si saldrá igual ahora para todo el mundo y tal. Bueno, entonces, veré cómo funciona, si merece la pena hacerlo o no, y quizás ese sea el momento de sacar las cosas, volver a ponerlas y tener una biblioteca de iTunes un poquito más limpia.
Bueno, yo no tengo esos problemas, pero no, yo te digo, no has acabado de tenerlos porque... En fin, ya lo he visto por allí, ¿eh? Bueno, he hecho lo mismo con la de iPhoto, aunque bueno, otro día te cuento que me pasaba a Picasa y tal, pero mantengo como copia de seguridad la de iPhoto y la he sacado también del ordenador. Y también se puede, de la misma manera que sacar la de iTunes, sacar la de iPhoto y sin ningún problema. Y al ponerla fuera, pues ya es accesible también desde internet y desde la red local para todo el mundo. O sea que son todo ventajas. Bueno, ya he conseguido acercarme un poco más al NAS, ¿no? Digo, tengo mi música fuera, tengo las fotos fuera, por lo tanto ya las tengo accesibles sin que el ordenador esté encendido, porque mi router con mi disco duro siempre están encendidos, mi ordenador no, por lo tanto ya he ganado algo. Digo, ¿qué más puedo hacer? Digo, tengo un servidor de impresión porque tengo mi impresora pinchada al AirPod Extreme, eso ya lo tengo, y creo que aquí va a parar, digamos, para donde yo no puedo llegar a más. Es decir, si quiero hacer todas esas cosas estupendas que hace un NAS, resumiendo y así de memoria, bueno, las descargas pues de forma autónoma, mi AirPod Extreme no es capaz de descargar, lógicamente, de forma autónoma, necesito un ordenador. La verdad es que he conseguido algo parecido, y es que con un, como no, con Automator y con Dropbox, pues hay una forma, al igual que contamos algunas veces cómo usar estas dos cosas juntas. Pues si tú, me creé el otro día para probar y divertirme un rato, me creé un flujo de trabajo en el que desde mi ordenador, desde, perdón, mi iPhone, le meto un archivo de texto que contiene un link de Mega Upload, ¿no? Y entonces cuando mi ordenador lo detecta, que está en Dropbox, pues se pone a descargar el link y me lo deja en el servidor. Entonces, vale, dices, bueno, pues algo más me ha acercado. Eso sí, necesito tener el Mac encendido, si no, no funciona este sistema, ¿no? Pero bueno, es una solución, digamos, casera, algo más humilde, o depende de las necesidades que tengas, pero ya ves que tu AirPod Stream puede dar mucho más de sí de lo que creemos, ¿no? Tiene ese puerto USB y hay que aprovecharlo para impresora, para discos duros, y se pueden hacer muchas cosas. A raíz de esto, y sobre todo a raíz de haber sacado cosas de mi iMac, me he tenido que replantear, por supuesto, el tema de las copias de seguridad, porque cuando lo tienes todo dentro del iMac es fácil, te haces una copia bien con Time Machine, o bien con Super Duper, o con Carbon Copy Cloner, o con dos de ellos, o con tres de ellos, y vuelcas todo el contenido de tu Mac y lo tienes en dos o tres o cuatro discos externos, y por lo tanto lo tienes todo. Ahora, si sacas cosas, si empiezas a sacar cosas, cuidado, porque las copias que hagas ya no van a tener esa copia de tu iTunes que está fuera, lógicamente. Entonces ahí ya me he tenido que replantear el tema de las copias, y me he montado todo un tinglado, como te puedes imaginar, para hacer copias de seguridad, porque sabes que soy maniático de esas cosas.
Entonces, para estas cosas hay que tener la idea muy clara, y la única manera de tener la idea clara es coger lápiz y papel, que parezca una cosa muy analógica, muy pasada de moda, y hacerte un esquema. Cuando tengas claro ese esquema,
lo llevas adelante. A cabo. Es exactamente lo que he hecho, o sea, literalmente papel y lápiz, para poder saber dónde estaba esa información, la que tenía. La del Mac está súper mega blindada, porque tengo copias por todos los lados, ¿no? Entonces lo tenía muy claro. Pero al sacar fotos y música, digo, cuidado, aquí hay que replantearse el tema. Ya no están en el Mac, por lo tanto no estarán tampoco en mis copias de Super Duper, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hago? Entonces, lo primero que he hecho es cosas básicas. Yo las fotos considero que hoy en día es muy muy interesante tenerlas en internet, en algún sitio, ya sea Flickr, si te gusta más Flickr, o ya sea Picasa, que es la opción que yo elegí. Ya no hablo del software, del programa, sino que hablo del servicio de Google, ¿no? Por el tema del precio, que es muy barato, ¿eh? ¿Cuánto era? $5 la cuenta de 20 gigas.
20 gigas, sí.
Que es la que yo...
Creo que son $20 la
de 80. ¿No? Bueno, pues yo tengo la básica, 20 gigas, y subí hace tiempo todas mis fotos ahí. Por lo tanto, eso ya, aparte de ser una copia de seguridad, te da mucho juego, porque puedes compartir tus fotos muy fácilmente con la familia, las carpetas que tú quieras, o mandas un link a un amigo: oye, pues aquí en este link tienes las fotos del fin de semana que estuvimos juntos no sé dónde, y se las puede bajar, las puede ver. O sea que es muy muy conveniente hoy en día tener las fotos en internet, pienso yo. Yo creo que tú también las tienes, ¿no?
Sí, yo tenía claro que sobre todo la foto, a raíz de una pérdida que sufrimos de fotografía, no me basta solamente con las copias que tengo en casa.
Nada.
Entonces la foto tiene que estar en internet, quiero hacérsela llegar a la familia, tiene que estar a un link de
ella. Efectivamente, es lo más fácil, y además lo que sí conviene, cuando las subas, subirlas en la resolución nativa para que no pierdan.
Sí, sí.
Y ahí las tienes, y es lo mejor. O sea, hoy en día yo creo que es un trabajo que hay que hacer. Yo cada vez que importo fotos, directamente va a la nube lo primero. Y luego ya, si las retoco, pues ya es otro tema. Con Picasa, con el soft, me refiero, pues hay muchas formas de sincronizar y es muy interesante. Pero, digamos, las fotos en la nube. Les jus de fruits, mais pas nature. Elle est toute seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit homme passant sur ce chemin, tu ne l'as pas manqué. Petit malin. Y con la música he terminado haciendo lo mismo. Ya sé que llegará ese servicio de Apple, pero todavía no está. Y no, no sé cuándo estará aquí, por cierto, porque estará en Estados Unidos en, no sé si era en, dentro de poco, ¿no? En noviembre, octubre.
Parece que se va a lanzar a nivel mundial también en breve.
En breve, sí.
Habrá que verlo.
Habrá que verlo, sí, porque entiendo que requiere acuerdos con todas las discográficas de cada país. En fin, bueno, el caso es que salió el Google Music este, conseguí una invitación que me mandó Agustín y dije yo, lo probé, dije, esto no sé yo si me sirve para mucho, pero de repente dije yo, sí, sí, me sirve para algo clarísimo, copia de seguridad de mi música. Total, que me subí toda la música allí. Y la verdad es que entro muy poco en ese servicio, no lo uso, aunque, por cierto, dicho sea de paso, últimamente han sacado una interfaz para el iPad que está bastante conseguida, que funciona bastante bien, que te permite escuchar tu música, que tiene la música que tienes ahí en Google Music en streaming. Pero no lo uso para esto, lo uso para tener una copia de seguridad. Lo mismo que lo hago con las fotos, dije yo, pues voy a subir ahí mi música, no vaya a pasar algo algún día entre mis copias. Y pues tengo ahí la música. No sé si tienes el Google Music al final o lo probaste o no.
No, por la sencilla razón de que yo no escucho música. Es decir, ha llegado un punto en el que escucho muy, 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 muy poca música. Entonces, hacer copia de seguridad de mi música, pues no sé, no creo que no supero los 20 gigas de mi biblioteca. Uh-huh. en cuanto a música, pero yo básicamente escucho podcast, entonces no me veía subiendo música, subiendo 20 gigas de o 25 gigas de música que no iba a escuchar nunca.
Uh-huh. Sí, entonces, vale.
No me veía, es decir, lo veía así, es decir, tampoco la música que tengo. Tengo la mayor parte de la música que tengo comprada, la tengo en formato CD, o sea que si tuviera que recuperarla de alguna manera, sabes que siempre hay forma de recuperar la música sin necesidad de que tengas que acercarte a tu CD.
Sí.
Es decir, te cuesta menos trabajo.
Sí.
Descargarte en formato FLAC, en formato lossless, descargarte ese CD y lo tienes a mejor calidad que lo que tú tienes en CD. Entonces, yo directamente no me lo he planteado por eso. Y te digo, aparte ahora es que escucho poquísima música. Estoy simplemente escuchando...
Sí, la verdad es que yo, mi música... la música que escucho es a través de Spotify. Y la mía la escucho poco. Pero digamos que la tengo importada casi todos los discos que tenía. No todos, pero casi todos. Y digamos, es un trabajo que me tomé. Dije yo, pues bueno, una copia de seguridad en la nube, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que digamos que tengo ya cubierto eso. Aunque haya sacado el iTunes y el iPhoto de mi ordenador, tengo cierta seguridad de que no pasará nada porque lo tengo en la nube. Pero aún así tenía, por supuesto, que hacer copias de seguridad. Entonces, y dije yo, ¿qué soluciones tengo para eso? Sabes que Carbon Copy Cloner y SuperDuper no funcionan en red, por lo tanto, en discos en red, por lo tanto, descartado esa opción, la tenía descartada porque al ser un disco en red no lo podía usar. He probado, la verdad es que miré en la Mac App Store y encontré varios programas bastante buenos, pero que no me convencían del todo. Smart Backup creo que puede ser. He probado como 3 o 4. Y al final volví a uno que probé hace mucho tiempo.
Y que ya había olvidado.
Y que me he dado cuenta que no había probado a fondo. Porque ahora sí que me lo conozco a fondo. Y es estupendo, ¿no? Y es Backup. El Backup ese que de Apple que viene con MobileMe.
Ahí está. Es una aplicación enorme.
Enorme. Yo me atrevería a decir que es el antepasado de Time Machine, ¿no? Pero antepasado entre comillas, porque le supera en muchas cosas, ¿no? Porque el Time Machine está hecho con una mentalidad que es que tú no hagas nada, que él lo haga todo por ti y lo consigue, ¿no? Y que sea visualmente muy bonito y eso lo consigue. Pero es que esto de Backup es mucho más configurable. mucho más. Y haces de todo con él y funciona y no falla nunca. No me ha fallado nunca. Es fantástico. Y funciona.
Conectado en red no lo he probado nunca, pero yo lo utilizo desde siempre, desde desde que descubrí el programa cuando tuve la primera vez MobileMe. Uh-huh. Y el programa lo utilizo siempre. O sea, y me parece que es lo suficientemente sencillo como para que yo lo utilice y para que yo no me preocupe. Es decir, haces un seteo inicial de qué es lo que quieres copiar. Y de qué no quieres copiar.
Eso es.
Básicamente, solamente quiero pues que copie mis archivos de texto.
Eso es.
Y solo quiero que copie o mis archivos de pages o las carpetas que tú le señales. Y solo hace copia de eso.
Hombre, inicialmente es una herramienta que te proporcionaban con MobileMe para hacer copias de tu ordenador en AnyDisk. Pero no solo AnyDisk. Lo puedes hacer las copias donde quieras realmente. Puedes hacer las copias en un disco externo local, en el mismo disco interno, o en un disco en red, o en un servidor online, en mil sitios. Puedes hacer donde tú quieras. La única pega, iba a decir, es que tienes que tener suscripción a MobileMe, porque si no, no te deja usarlo más que para copias muy pequeñas. Pero realmente el programa es buenísimo porque es, como tú dices, totalmente configurable. Primero, él tiene unos perfiles que te ofrece, pues, ¿qué quieres salvar? ¿Tu usuario? Pues vale, pues pinchas una casilla y te va a salvar toda la información relacionada con tu usuario. Muy práctico, muy fácil. ¿O quieres salvar nada más que los mails? Pues tienes otro perfil creado y lo señalas. O es totalmente configurable. O vas a decirle, pues quiero todo mi Mac, quiero que me lo salves, te lo va a salvar. O quiero, como estoy haciendo yo en este caso concreto, para eso lo uso. Quiero que vayas a mi disco que está pinchado en el Protect Stream y que me salves, que me hagas una copia de seguridad de la carpeta de iTunes y de iPhoto, porque no la tengo en otro sitio. Entonces él va, coge esto y te lo va a salvar a guardar donde tú quieras, en otro disco, en otro disco que puede ser en un disco en red, en un disco que esté pinchado directamente o en el disco interno, donde tú quieras. O sea, es totalmente configurable. Uh-huh. Genial, realmente genial, y en red funciona muy bien, muy bien, muy bien. Otra particularidad, la verdad es que totalmente configurable. Como Time Machine lo puedes dejar crecer todo lo que te dé el disco, es decir, que él te hace la primera vez, te hace una copia entera y las siguientes copias que hace son incrementales, es decir, que guarda nada más que lo que haya cambiado, y puede hacer copias así hasta que se llena el disco, como hace Time Machine, que por cierto no es configurable, pero este sí le puedes configurar. Le puedes decir, no, me vas a guardar nada más que las copias de los 6 últimos meses, o las copias de las 12 últimas semanas, o las copias de las 4 últimas semanas. O sea que eso ya es configurable. Y luego tú le puedes configurar también la frecuencia de copias de seguridad. Cada día, cada semana, cada mes. Cosa que no te permite hacer Time Machine. O sea que en realidad hace lo mismo que Time Machine. Menos visual, porque no te va a sacar ese juego visual que tiene Time Machine. Uh-huh. Pero hace lo mismo. Mucho más configurable. Y llega donde no llega Time Machine. ¿Por qué? Porque Time Machine, tú no puedes decirle, vas a copiarme el disco de red en este otro disco que tengo en este sitio. No, Time Machine lo que te hace es guardar la información de tu ordenador en un disco externo. Pero no va más allá. Este, en cualquier sentido, de dentro para afuera, de fuera para dentro, esto poquito que tengo aquí me lo vas a llevar a la nube. Esto que está en la nube me lo vas a llevar al servidor. O sea, lo puedes hacer todo. Realmente es fantástica la aplicación. Fantástica. Lo único que me preocupa es que se acaba MobileMe y no sé qué van a hacer con ella. Si la van a dejar morir o si van a cortar el acceso, o si al revés van a abrirla. Porque ahora mismo, para usar esa aplicación, comprueba que tengas una cuenta activa de MobileMe. Así que no lo sé. No sé qué van a hacer, pero espero que la mantengan porque realmente me parece fantástica. Fantástica. Además, para restaurar, sí, imagínate que tienes un problema, tienes que restaurar información. Entonces, tienes dos opciones. O bien lanzar la aplicación que te permite restaurar lo que tú quieras, porque vas señalando también, oye, pues me vas a restaurar esto, pero esto no. Y además me lo vas a restaurar aquí donde yo te digo. ¿Vale? O sea, que hasta para restaurar es bueno. Pero es que he descubierto una forma mucho más sencilla de hacer, de restaurar, mucho más rápida. Y es que lo que te crea, esa aplicación backup, te crea un archivo, que no sé si lo has visto alguna vez, sí. Un archivo, un paquete que se llama backup no sé qué. Entonces, si tú le das con el botón derecho, dices abrir el contenido del paquete, lo abres y ves que hay varias carpetas. Hay una que se llama contents, pinchas en esa carpeta, se abre esa carpeta, hay otras carpetas y hay otra dentro que también se llama contents. Pinchas otra vez y ahí dentro tienes un archivo de imagen. Con que pinches dos veces en ese archivo, se te monta en el escritorio y tienes una imagen con todos tus contenidos. Y ya solamente con arrastrar vas a restaurar. O sea, más no puedes pedir.
Pues yo debo decirte que recordé esta aplicación. O sea, yo siempre la había utilizado y bueno, pues el otro día, con la conversación que tuvimos, dije, ¿será Time Machine la fuente de todos mis males? Y automáticamente he quitado en medio Time Machine por completo. Hice un reseteo de Pram, que fue una cosa que también me aconsejaron.
Ajá.
Así que partía ya con el equipo así. Y lo que hice fue, pues, el volumen que tenía con Time Machine, que era un disco de una partición de 500 GB, la he cogido directamente, la he renombrado Backup.
Uh-huh.
Y todos los backups que hago con esta aplicación van a esta partición.
Van a estar ahí.
Y ya directamente, ya prescindo de Time Machine, tengo mis copias de seguridad que hago con SuperDuper, una de mi disco con el, o sea, una del iMac, otra del disco duro que tengo pinchado por FireWire, en el que tengo la biblioteca de iTunes y las descargas y demás, que es el disco que más se mueve. Y esos dos, o sea, ese iMac y este disco de descarga y de biblioteca están duplicados en otro disco. Y lo tengo todo cubierto así. Y debo decir que...
¿Y tu máquina es más estable ahora sin Time Machine?
Mi máquina me muestra mucho menos la pelotita de playa, pero mucho, mucho menos, hasta el punto de que hace tiempo que no la veo. Hay cosas, lo que sí he notado, no sé a qué se debe, a que las aplicaciones cuando las lanzo ahora me le cuesta un poco más lanzarlas. Es decir, igual pegan los iconos, pegan 5 o 6 botes en el dock hasta que se lanzan. Quizá antes iban un poco más rápidas. Cuando hablo de antes, me refiero a Snow Leopard, no antes de quitarte el machine. Y no sé, supongo que cuando vayan afinando un poco las aplicaciones y el sistema, pues iré ganando velocidad y irá yendo todo un poco más fluido, pero debo decir que con esto ya soluciona mis problemas. Así que yo, hombre, Time Machine
yo lo en Lion directamente te cuento, yo había dejado de usarlo en Snow Leopard porque me había dado cuenta que una copia cada hora, la verdad que era superfluo para mí totalmente, y que me apañaba mejor con una copia cada 24 horas de SuperDuper más otra copia cada semana. Eso tenía cubierto, no tenía la necesidad, digamos, de tener una versión de cada hora de mis archivos. Y aunque bien es cierto que yo trabajo en archivos durante horas, pero esa funcionalidad me la hace mejor, muchísimo mejor Dropbox, ¿no? Por ejemplo, porque cada vez que guardo un archivo en Dropbox me guarda una versión. O sea, no tenía esa necesidad de gastar tanta capacidad de disco duro con Time Machine, por lo tanto ya lo quité. Al volver a Lion y al intentar montar ese sistema, digamos, de NAS casero, entre comillas, una de mis ideas era que quería volver a instalar Time Machine, ya no por mi iMac, sino en el MacBook, ¿no? Porque es un ordenador que viaja mucho aquí en la casa y fuera de ella, y que no está en un sitio determinado. Entonces, no les... digamos que esa copia de SuperDuper no se hace con tanta regularidad como debería, como sería aconsejable. Entonces, muchas veces Sonia coge y se va y no ha hecho su copia de seguridad. Y entonces es algo que me tiene un poco preocupado desde hace tiempo, y dije, pensé yo, lo mejor cuando, si monto ese servidor, digamos, casero, será que le instale Time Machine y que se haga sin que ella se dé cuenta, se haga las copias de Time Machine en el servidor. En teoría la idea es cojonuda, pero en Lion no me ha funcionado. ¿Por qué? Porque al tener el disco en red, aunque se puede hacer con Time Machine, en Lion al menos, yo lo había probado en Snow Leopard y no me pasaba, funciona, pero cada vez que hago como 4 o 5 copias, a la quinta, a la sexta, tengo un aviso de Time Machine y me dice que no, algo así como que no está completamente seguro de que los datos estén bien y que tiene que volver a hacer la copia desde cero. Y si digo, sí, hombre, si se pasó 10 horas haciendo la primera, voy a hacer cada 4 o 5 días 10 horas de copia. Ya me pasó 3 veces y ya me cansé. Entonces lo quité, miré en internet, dije yo, pues a lo mejor es porque tengo el disco pinchado en el AirPort Extreme, que sabes que Apple lo permite, pero no da soporte para ello. Pero es que le pasa a mucha gente que tiene un Time Capsule, que no le debería de pasar. Y ese mensaje le sale a mucha gente. Alguien quizá nos lo pueda certificar y comentar que le ha pasado. Entonces dije, paso de utilizar Time Machine porque me está comiendo mucha, me requiere mucha capacidad de disco, digamos. No lo puedo configurar como yo quisiera porque cada hora es excesivo hacerme una copia cada hora, aunque por ahí hay herramientas que te permiten, digamos, tocar en esa configuración. Y así que lo descarté otra vez. Y yo no puedo hablar de inestabilidad en Lion porque no me ha pasado ninguno de los dos ordenadores, pero sí, lo que puedo decir es que Time Machine te come muchos recursos y cuando se lanza, pues se traba mucho la máquina. Yo no sé si a ti te pasaba.
Sí, me pasa.
Chupa
me
mucho pasaba. Procesador. En cambio, el backup ni te enteras. O sea, se lanza, funciona, ni te enteras de que está funcionando. Y esa es la solución que tengo ahora, aparte de lo que te contaba para salvar mi biblioteca de iTunes y de iPhoto que tengo en ese servidor, en ese disco pinchado de AirPort Extreme. También en el MacBook he instalado, al ver lo bien que funcionaba, he instalado ese backup y ahora hago los backups del MacBook, los hago directamente al servidor por Wi-Fi y se hacen con la frecuencia que yo quiero, que es una vez al día, sin que nadie se entere. El ordenador está viajando de abajo, arriba, en esta habitación, en la otra, y todos los días a la misma hora hace su backup en el disco pinchado de ProtectStream y nadie se entera, y ahí está y funciona. O sea que no puedo más que recomendarlo. El que haya notado, si el Time Machine te va bien, no toques nada, pero el que haya notado que su máquina se ralentiza o cuando se lanza el Time Machine resulta que no puede hacer otras cosas, que pruebe backup, que realmente es buenísimo. O sea, es si es que tienes una cuenta de MobileMe, claro.
El equipo, digamos, que recupera un poco de velocidad, que deja de estancarse, deja de ir lento y comienza a funcionar realmente bien cuando le quitas Time Machine. Yo te digo, es una cosa que está bien si la puedes setear de otra manera, que ahora mismo no es posible hacerlo, salvo que le hagas instales una preferencia que había, sí, para cambiar la frecuencia de la copia. Y ya está, yo te digo, si yo en lo personal no necesito esas versiones de archivos. Yo entiendo que alguien que estuviera trabajando con un documento o con algún archivo que modifica mucho y que sí necesita esos cambios, igual en una hora incluso le puede resultar como muy poco.
Como muy poco, efectivamente.
Porque en una hora necesita mucho, pero yo te digo, es una cosa como muy concentrada.
Para eso, para alguien, yo recomendaría a alguien que necesita un... salvar su trabajo de, yo qué sé, de que esté trabajando en un PowerPoint o en donde sea. Mejor se busca una aplicación que te guarda cada 5 minutos, que alguna me has recomendado en alguna ocasión.
Sí, Save Circle, había
por
una,
ejemplo,
Forever Save,
por ejemplo,
era otra. O sea que...
¿Y dónde salvas? Pues aparte de salvar en tu ordenador, lo salvas en Dropbox. ¿Por qué? Porque Dropbox te guarda todas las versiones. Y si... en un momento dado quieres volver a la versión de las 12 y 3 minutos, te vas a la web y sacas la versión de las 12 y 3 minutos. O sea que mejor que eso no hay nada. O sea que, bueno, si te va bien el Time Machine, pues te diría no toques nada, pero en mi caso creo que backup me va mucho mejor, mucho más configurable, llega donde no llega Time Machine y no me da ni un solo error en red, funciona genial, ni te enteras, ni te come recursos, ni nada. O sea, realmente es buenísimo. Estoy encantado con él. Solamente tengo la preocupación de saber qué van a hacer con él cuando se acabe MobileMe. Pues habrá que buscarse otras soluciones como esta que nos han vuelto a recordar esta semana en que tú habías probado. ¿Cómo se llama, Manolo?
Este backup. Crash Plan.
Ah, Crash Plan, eso es.
Nada, es una aplicación que permite, o sea, igual que te permite hacer tu backup online, es para lo que está pensada, pero además de eso, la aplicación, porque es una no es solamente un servicio lo que te venden, te dan una aplicación gratuita, con la que tú puedes hacer algo parecido a esto de backup. Es decir, nosotros en todo caso aquí lo que nos interesaría o la cosa que destacaríamos, que tenemos que probar, que todavía no hemos probado, será la posibilidad de poder hacer un backup de tus datos, de los que tú quieras, en otro equipo.
Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.
La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox.
Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.